La Procuraduría General del Estado presenta su podcast, Transformación Digital en el Contexto del Poder Judicial y la Seguridad Pública. Bienvenidos.
Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast PGE, en el cual difundimos temas de interés sobre la defensa jurídica del Estado ecuatoriano. Este 19 de diciembre, la Procuraduría General del Estado recibió un reconocimiento internacional como entidad pionera del sector público en innovación tecnológica y presentó el Sistema Integrado de Defensa Jurídica de la Procuraduría. Al evento, asistieron autoridades nacionales y altos directivos de Oracle, empresa referente a nivel mundial en innovación tecnológica. También participó el experto mexicano en infraestructura de nube, Luis Rodrigo Ortiz, Principal Sales Consultant Oracle, quien dictó una conferencia sobre transformación digital en el contexto del Poder Judicial y la Seguridad Pública. Luis ha tenido la generosidad de compartirnos unos minutos de su agenda para realizar una interesante entrevista sobre cuál ha sido la experiencia, los principales desafíos y aprendizajes que les ha dejado esta transformación digital al Poder Judicial en México. Bienvenido, Luis Rodrigo.
Muchas gracias, un honor estar con ustedes.
¿Es la primera vez que estás aquí en Quito?
Sí, mi primera vez aquí en Quito, ciudad muy hermosa, estoy extasiado con estar en estos pocos trayectos que he tenido, pero me ha gustado mucho estar aquí con ustedes.
Te cuento, estamos estrenando un sistema de transporte, se llama el Metro de Quito.
Perfecto, yo creo que voy a usarlo ahora que tenga que ese poquito de tiempo para hacer visitas turísticas, visitaré el Metro de Quito.
Perfecto. ¿Cómo te fue en la conferencia en la mañana?
Pues mira, yo creo que fue una conferencia bastante interesante. Resaltar el punto de es importante que las dependencias de Latinoamérica impulsen proyectos como este tipo, como el que está impulsando la Procuraduría. Es, yo creo que, obligación de la administración pública iniciar la transición tecnológica y empezar la modernización de los sistemas para poder proveer mejores servicios.
En la mañana nos contabas que de acuerdo al proyecto de justicia mundial, América Latina y el Caribe es la segunda región donde la justicia civil sufre retrasos injustificados y sus sistemas penales son los menos eficaces del mundo. ¿Cómo describirías el estado actual de la transformación digital en México?
Yo creo que la transformación digital en México ha iniciado ya desde hace muchos años. Empezamos proyectos importantes como fue la consolidación de los portales electrónicos del gobierno federal y se inició específicamente al interior del Poder Judicial y de los poderes de seguridad pública y la implementación de tecnologías para mejorar la proveeduría de los servicios, en conjunto con un nuevo sistema que es el sistema de justicia penal acusatorio, que acompañó el cambio de procesos, principalmente de la Procuración de Justicia, que se aunaron al uso de nuevas tecnologías. Entonces, se ha iniciado, ha sido un camino, no quiero decir tortuoso, pero sí ha sido un camino largo, ha sido un camino lento, principalmente por la obsolescencia tecnológica que había al interior del Poder Judicial y de los órganos de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
En términos cuantitativos, ¿estamos hablando de qué número de usuarios, de beneficiarios de estos sistemas?
Uy, pues estamos hablando de casi toda la población de México. Estamos hablando aproximadamente de 110 millones de mexicanos, que somos los que tenemos por ley o por constitucionalmente tener acceso a la Procuración de Justicia expedita. Entonces, todo esto conlleva a la integración de los diferentes órganos de Procuración de Justicia concentrados y desconcentrados del país. Yo creo que a diferencia de aquí de Ecuador, allá nosotros somos un gobierno federal. Entonces cada estado tiene sus órganos de Procuración de Justicia independientes de la federación. Y pues bueno, cada uno ha iniciado de manera independiente su transición siendo gobernados o bueno, dictados normas por el gobierno federal, ¿no? Que les ha pedido interacción, intercambio de datos, intercambio de huellas dactilares, por ejemplo, de criminales y un sinfín de información que se ha iniciado ese intercambio con los gobiernos estatales y el gobierno federal.
¿Cuáles han sido los principales impulsores y desafíos para la adopción de tecnologías? ¿Qué es lo que ha motivado esta innovación tecnológica? ¿En qué momento hubo esta gota, digamos, que dermó el vaso, este momento disruptivo para la justicia?
Yo creo que principalmente la lentitud con la que se lleva a cabo la Procuración de Justicia en México, ¿no? Yo creo que es muy sabido a nivel regional que en México, si bien aunque hemos adoptado medidas de modernización y hemos adoptado cambios normativos, todavía la Procuración de Justicia es lenta y todavía ha perdido, no tiene la asertividad que debiese tener. Entonces, yo creo que estos han sido los impulsores para tomar a la tecnología como una herramienta para apoyar a la Procuración de Justicia y hacerla más expedita correcta y hacerla que tenga el alcance que tiene que tener a todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos. Entonces, estos temas de lentitud en la procuración, de exactitud o asertividad de los procesos de procuración, pues es lo que ha llevado o lo que ha detonado que entidades como la Fiscalía General de la República, como el Sistema de Seguridad Pública, como las policías estatales, tenemos un caso de referencia muy importante que es el gobierno de Querétaro, todo el sistema de justicia en el estado se unió en un solo proceso denominado Sistema Cosmos, que afortunadamente corre en tecnología también Oracle, ¿no? Y conjuntó al Poder Judicial y a las entidades de Policía y Seguridad Pública en un solo proceso.
En este proceso, ¿qué tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Big Data, Blockchain han estado siendo utilizadas o explotadas en este ámbito judicial y de seguridad pública en México?
Yo creo que ahorita una de las tendencias, y porque he estado viviendo un proceso ahorita de implementación, ha sido el tomar el Big Data como un referente, ¿no? Por el intercambio de información y por toda la cantidad de información a analizar, ¿no? En México tenemos distintas fuentes de información para poder generar inteligencia, ¿sí? Inteligencia tanto para persecución de criminales como inteligencia para mejora de procesos. Entonces, el Big Data ha sido, yo creo que, una de las principales o primeras tecnologías que se ha incorporado. Posterior, la incorporación también de la inteligencia artificial o del machine learning o el deep learning está empezando a permear los procesos de justicia en México, principalmente para la detección de anomalías, para detección de rostros, detección de huellas digitales y mejorar la asertividad de los de a quién se le dirige un proceso penal o un proceso criminal, ¿no? Yo creo que estas dos tecnologías, Big Data en conjunto con machine learning, son el futuro de las herramientas tecnológicas en la procuración de justicia.
Dentro de lo que es inteligencia artificial, ¿han experimentado algún servicio o alguna automatización de algún servicio de justicia? Digamos que pueda el ciudadano tal vez hacer una consulta y que automáticamente la inteligencia artificial responda o absuelva algún tipo de duda.
Todavía no llegamos a ese nivel. Yo creo que en atención ciudadana a través de una inteligencia artificial, pero sí muchos de los procesos, principalmente en el caso que te comentaba del gobierno del estado de Querétaro, ellos sí están empezando a utilizar la inteligencia artificial para detección de anomalías o detección de cierto tipo de jurisprudencia en los procesos fiscales, ¿no? En los expedientes fiscales, empezó un proceso de digitalización, utilizado machine learning para detectar anomalías o inconsistencias en eso, ¿no? En el ámbito de la seguridad pública, también están haciendo uso de reconocimiento de visión de machine learning para reconocimiento de placas, reconocimiento de rostros, ¿no? O sea, ellos tienen el CQ de Querétaro, es una entidad que almacena grandes cantidades de información en video de todas las cámaras estatales, y la intención del gobierno, tanto del municipio de Querétaro como del estado, es que esos videos sean analizados para poder detectar anomalías, poder detectar crímenes, poder ayudar a la policía de campo a atender una llamada de mejor manera, ¿no?
En la mañana nos hablaste de un caso súper interesante que alguna institución del Poder Judicial había escaneado los documentos y con inteligencia artificial podía reconocer el texto y además patrones comunes para identificar posibles actos de corrupción.
Sí. Es la parte de la Fiscalía del Estado de Querétaro. Uh-huh. Ellos también han iniciado con esta parte de reconocimiento de documentos. Una de los objetivos es detectar patrones de corrupción o de temas para poder detectar anomalías en los procesos de justicia, ¿no? Tanto de ministerios públicos como de jueces, para atender mejor un caso, ¿no?
¿Cómo estas tecnologías emergentes han impactado positivamente en la eficiencia y la transparencia de la administración de justicia?
Totalmente, o sea, han impactado muy positivamente, principalmente en el último término que acabas de decir, ¿no? En el tema de la transparencia. No necesariamente para la incorporación tecnológica a los procesos de procuración de justicia, requieres de hacer uso de tecnologías avanzadas como el Big Data o el Machine Learning, ¿no? Yo creo que las dependencias inicien procesos de datos abiertos, ¿no? E inicien procesos de estandarización de procesos incorporando herramientas de automatización. Abres los términos de transparencia hacia uh-huh. la procuración de justicia. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque el ciudadano puede acceder a estos datos y esta información y los hace visibles, ¿no? Y como mencionaba, al final del día, la incorporación de automatización de procesos y todo eso, pues te va a ayudar a hacer expeditos los trámites. En el tema del sistema de justicia penal acusatorio, han utilizado automatización de procesos para el intercambio, por ejemplo, ejemplo, de carpetas o saber dónde están los videos de ciertos juicios y todo eso. Y el objetivo principal es agilizar. Entonces, cualquier uso de tecnología es un impacto positivísimo en los procesos de procuración.
Cuando hablamos de cultura en el tema organizacional, la tecnología es una herramienta para cambiar la cultura de la gente. ¿Cómo los miembros del sistema judicial han adoptado, han entendido esta transformación judicial? ¿Ha sido un desafío a la gente llevarle a que tenga que trabajar en la nube, que tenga que utilizar uno u otro sistema? ¿Cómo han enfrentado este desafío la cultura de la gente?
Ha sido un desafío bastante fuerte, porque ya de por sí el cambio del uso de plataformas dentro de la Procuración de Justicia es un cambio relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque eliminas silos de información, ¿no? Eliminas gente que se hacía de poder por tener información en su mano. Entonces, al momento de abrirla o abrir los procesos tecnológicos, esta gente pierde ese poder, ¿no? Y en la Procuración de Justicia es importante porque puede dar pie a actos de corrupción, ¿no? Entonces, estás eliminando de entrada una semilla para la generación de actos de corrupción. Entonces, eso a alguien lo pone renuente. La segunda parte, que es la adopción del uso de nube, pues todavía es más desafiante, porque se tiene la falsa creencia, y hablo en los países de Latinoamérica donde he podido estar compartiendo este tipo de charlas, se tiene la falsa creencia de que estar en la nube es inseguro que si yo tengo mi propio centro de datos, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo. Alguna vez estuve en una dependencia de seguridad, ¿no? De inteligencia, y estaba yo al interior de su centro de datos, y estábamos hablando de nube pública con el director de tecnologías, y él me decía que él no se animaba a irse a nube pública porque no sabía de la seguridad de su centro de datos. Uh-huh. Acto seguido, sale 5 minutos y regresa, y yo riéndome le digo, ¿ves la falla de seguridad que tuviste en tu centro de datos? Le digo, me dejaste solo. Entonces, en los centros de datos de nube, pues nunca va a pasar, o sea, va a ser complicado. Nosotros, como empleados de Oracle, no podemos acceder, ¿no? Entonces, esa falsa creencia es la que ha costado trabajo romper, y al final del día, pues el cambio de procesos tecnológicos, ya no administras servidores, ahora administras procesos tecnológicos, administras procesos de aprovisionamiento, pues requieren un cambio y una educación nueva para la gente que se hace cargo de las TIs en las dependencias que hacen este tipo de cambios, y no solamente de procuración. En general, todas las dependencias gubernamentales que hacen este cambio se enfrentan con este paradigma nuevo, ¿no? Y tienes que educar a la gente para poderlo llevar a cabo.
¿Esto es un poco más ecológico, tener un centro de datos o tenerlo en la nube?
Totalmente, hablando términos verdes, pues sí, es muchísimo más ecológico que estés en una nube, ¿no? Porque al final del día, los centros de datos, específicamente los de Oracle, son centros de datos que están construidos pensando en minimizar la huella de carbono, ¿no? Hacen uso de paneles solares, se hace uso de temas de energías renovables, ¿no? Disminuir el uso de gases de efecto invernadero para el enfriamiento, ¿no? Y, pues bueno, como generamos economías de escala, la adquisición de tecnología que genera huellas de carbono más cortas es mejor que, en cambio, que si tú quieres poner tu centro de datos, pues bueno, o sea, vas a consumir más energía. A lo mejor el proveedor que te va a poner el gas para el enfriamiento no va a utilizar este tipo de gases que disminuyen el efecto invernadero y qué sé yo, ¿no? O sea, al final sí es más ecológico por la concentración y la economía de escala que haces también.
La Procuraduría General del Estado de Ecuador ha puesto un granito de arena, entonces, en conseguir un nivel más ecológico a nivel mundial.
Totalmente, o sea, y el hecho de que la Procuraduría haya tomado esa decisión, ¿no? Como lo mencioné en la mañana, es de tener en cuenta y tener un reconocimiento fuerte, porque más allá, yo creo que de los procesos, o a lo mejor de los temas ecológicos, o de otros temas de procesos internos, ¿no? El que una dependencia tome el proyecto y se abandere en iniciar un proyecto de transformación tecnológica siempre es de reconocerse, porque la dependencia sabe que va a cambiar internamente y va a mutar, ¿no? O sea, es renovarse, limpiarse, bañarse y volver a salir al mundo, ¿no? Con un cambio técnico y con un paradigma nuevo, ¿no? Es de reconocerse.
Luis, nuestra Constitución indica que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Desde tu experiencia, ¿cómo la tecnología nos ayuda a cumplir con los parámetros establecidos en la Constitución para la gestión pública? En nuestro caso específico, que es la defensa legal del Estado ecuatoriano.
La tecnología debe de ser una herramienta fundamental para el cumplimiento de todo este tipo de leyes y fundamentos constitucionales, ¿no? Comparten mucho, por ejemplo, con también los principios constitucionales en México, ¿no? Principalmente transparencia, eficiencia, eficacia, mejorar el uso de los recursos. Yo creo que todas las leyes a nivel Latinoamérica persiguen eso para la ciudadanía, ¿no? Y la tecnología es una herramienta que empodera totalmente estos principios, ¿no? Hablando principalmente de los principios de transparencia, datos abiertos, eficacia y eficiencia, automatización de procesos, procuración expedita de justicia, ¿no? Incorporas inteligencia artificial para que te apoye, ¿no? Y uso óptimo de los recursos, ¿no? La nube en general es un potenciador de esto, ¿no? Porque el Estado al final del día no está invirtiendo en servidores que a los 5 años se van a volver obsoletos, claro, y tiene que echar a la basura y tiene que volver a comprar, o hacer una inversión grande en centros de datos para poder poner estas cajas en energía, en clima. La nube es un potenciador del ahorro en términos de que las dependencias pueden enfocar de mejor manera el uso de los recursos tecnológicos porque los pueden usar bajo demanda. Y eso, pues, automáticamente te lleva a los temas de eficacia, eficiencia, con el uso de tecnologías, transparencia, y es un círculo virtuoso, ¿no? Se vuelve un buen círculo para las dependencias públicas.
Perfecto, Luis. Para terminar, hagamos un ejercicio de vista hacia el futuro. Estamos ahorita en la tecnología de la nube, inteligencia artificial, Big Data. ¿Qué se nos viene? ¿Cómo ves tú el futuro, principalmente en la administración de justicia?
Bueno, el futuro tecnológico, ahorita estamos haciendo cambios muy acelerados, ¿no? Temas de procesamiento acelerado, ya los procesadores casi son más rápidos, tenemos almacenamiento cada vez más barato y pues la incorporación de lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa, que ya nos alcanzó, ¿no? Está de moda hablar de ChatGPT, de Bard y todo este tipo de tecnologías, ya nos alcanzó. Entonces, tenemos que tomar una decisión importante en la administración pública si incorporamos estas tecnologías, porque al final del día, si nos hacemos renuentes y si no las alcanzamos, nos vamos a volver obsoletos. Entonces, el futuro tecnológico se va dando cada día. Yo creo que antes podíamos pensar en una visión a largo plazo, pensar en años, pensar en meses. No, ya ahorita la tecnología estás pensando en qué salió en 15 días, qué va a salir dentro de los otros 15 días. Las empresas tecnológicas vamos haciendo anuncios cada N tiempo, ya en periodos muy cortos. Entonces, es un proceso continuo de innovación. En el futuro, ¿qué veo? Innovar. Innovar es la cuestión, estar al día, estar a la vanguardia, en la medida de lo posible que nos permita la administración pública hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el futuro, la constante innovación.
Muchas gracias, Luis. Esperamos que tu estadía aquí en Quito sea muy placentera. Te invitamos a visitar el Centro Histórico de Quito, que está espectacular, como te decía al inicio, aún más con el metro.
Sí, lo voy a hacer y muchísimas gracias a ustedes por invitarme y espero que esta conferencia los ayude a promover más el uso de tecnología en general en el gobierno de Ecuador. Muchas gracias.
Sin duda, así lo haremos y estamos en ese camino. Muchas gracias a Luis Rodrigo, principal Sales Consultant de Oracle. Te deseamos una grata estadía y muchos proyectos tecnológicos exitosos. Agradecemos a la Universidad Andina Simón Bolívar por la realización de este podcast. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal Podcast PGE y a escucharnos en el siguiente episodio.
Este fue un podcast patrocinado por la Procuraduría General del Estado. Le agradecemos sus comentarios. Gracias y hasta pronto.